1% de estimación de voto frente al 12,7% de febrero, lo que provoca que pierda la tercera plaza en favor de Vox. María Jesús Montero, ministra.
El sí muestra que las políticas que desarrolla este gobierno, que los impulsos legislativos que vamos adoptando, son mayoritariamente valorados y también apoyados por la gran mayoría social de este país, de españoles y de españolas.
Otras noticias.
En clave internacional, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este viernes que da luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN. El mandatario turco ha hecho estas declaraciones en el Palacio Presidencial de Ankara, justo a su homólogo finlandés Sauli Niinisto. Erdogan ha expresado su satisfacción por las medidas concretas tomadas por Finlandia en atención a las preocupaciones de seguridad de Turquía y también ha dicho que la aprobación turca del ingreso de Suecia obedecerá al mismo baremo y que continuará la discusión con Estocolmo. Se quedan escuchando Radio Intereconomía con Javier García Viviani y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que Metro cada día más accesible.
Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
Bitget, plataforma líder en copy trading de criptoactivos y top 3 en volumen de derivados. Entra en bitget.com y conoce todos nuestros productos. Desde cómo generar ingresos pasivos con nuestros ahorros flexibles y depósitos SEPA, hasta cómo usar nuestro copy trading y nuestro bot de grid trading. Entra ya en bitget.com.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera.
Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia,
música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Cierre de mercados. Javier García Viviani.
Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
Semana movidita, la que hoy despiden los mercados, la dan a carpetazo y termina como empezó, con dominio de las ventas, sin duda generalizadas, algo de mejor comportamiento en índices tecnológicos, con un Nasdaq cuyas pérdidas son solo del 0,54%. Mercado de Países Bajos, luego nos fijaremos en él, descuenta un 0,54%. Luego, a partir de ahí, hay descensos para IBEX que rondan el 2%, 8.720. Se ha alejado un poquito de los mínimos que los tocaba pues hace poco más de media hora, en los 8.656. Ahora mismo en 8.717. La semana comenzó, recuerden, con preocupaciones en el sector bancario. Ahí siguen, llevaron al índice VIX de volatilidad a su nivel más alto desde octubre, empujaron a S&P 500 a su nivel más bajo en más de dos meses. Hoy, durante la mayor parte de la mañana hemos asistido a ganancias en acciones europeas, también a avances en futuros americanos, pero ya hacia mediodía se empezaba a torcer la cosa, todo se daba la vuelta, coincidiendo por un lado con el anuncio de que China ha recortado coeficientes de reserva a sus bancos, les ha enchufado además 70.000 millones en liquidez, nervios que han aparecido al ver cómo el gigante asiático se está moviendo para proteger a su sector bancario. Aquí en Europa, de momento, tan solo se reúnen las autoridades. Hoy cita extraordinaria de la pata de supervisión del Banco Central Europeo. Les habrá dado tiempo a hablar más que ayer. Encuentro del que luego se ha filtrado el recurrente. De momento no se observa contagio en la zona del euro de toda esta agitación bancaria. Pero esa agitación permanece muy de fondo en los mercados. Por si esas intervenciones y rescates que hemos visto en Credit Suisse, en Silicon Valley Bank, por si la valentía que vimos ayer del Banco Central Europeo de hacer lo prometido y sus buenas intenciones de salir al rescate, si la cosa se complica. Y si ese apoyo chino no fueran suficientes, pues los inversores se enfrentaban hoy a vencimientos de opciones después de una semana de drama bancario. Cuádruple hora bruja que ha implicado ajustes de carteras, picos en volumen de negocio y cambios de precios. En los mismos sigue la verticalidad. Se ve más efecto en esos vencimientos que han tenido hoy los mercados, dado que son días de liquidez bajita en los mismos. Afrontan esos mercados la recta final, los mercados, y nos fijamos en el español.
Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada. Mercados en directo.
Tensiones a mayor en Europa que en Estados Unidos. Inversores han extremado desde el mediodía la cautela al conocerse esa reunión de emergencia celebrada hoy de nuevo en Frankfurt por el Banco Central Europeo. Supervisores que no han detectado riesgo de contagio a los bancos de la zona del euro por toda esta agitación del mercado. Sin embargo, esa convocatoria por sí sola ya ha sorprendido al producirse solo un día después de la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno que tuvo lugar ayer jueves, en la que actualizaron su política monetaria con esas subidas de tipos, y no ha hecho otra cosa el encuentro de hoy que reavivar los temores sobre la estabilidad financiera, temores desde luego latentes en jornadas anteriores. Para nada ayudan nuevas caídas a plomo registrados en la bolsa de Zurich por Credit Suisse. Así que el sector bancario ha monopolizado esa reunión del BCE y monopoliza la atención prácticamente en las bolsas. En la española son los bancos los que más están sufriendo, perdiendo un 4,7. Santander, 3,13 euros. Se deja BBVA un 3,6, 6,02 euros. Caídas son más importantes hoy, al contrario que otros días, en los dos grandes, porque luego Sabadell se deja un 3,98 céntimos, Bankinter un 2,8, 5,40, o CaixaBank un 1,87, 3,51 euros. Entre medias tenemos a compañías turísticas, Hoteles Meliá 4,5 de descenso, Aena un 3,97, a Celnex, a Acciona Energías Renovables, a todos ellos con caídas que superan el 2% en positivo. Antes solo estaba Repsol, pese a las caídas importantes, un día más en el precio del petróleo, subiendo la petrolera un 1,5%, 13,50. Acciona es otro de los ganadores, a más 0,28, 176,7. Y Logista está ahí, 22,30, ahora mismo repitiendo precio de apertura. Balance de la semana, sentimiento de mercado. Hemos estado hablando con Antonio Castelo, de iBroker.
Que bueno, las tensiones financieras han cobrado absoluto protagonismo esta semana. Dos bancos quebrados ya en Estados Unidos, otro en el punto de mira, el temor plenamente instalado en Europa con las dificultades de Credit Suisse. Yo creo que esta es la rápida actuación de los reguladores, tanto a uno como a otro lado del charco. Pues bueno, parecía que habían tendido a calmar los mercados. Sin embargo, es demasiado pronto para apostar por una rápida normalización de la situación, por más que resulte evidente que no parece haber mimbres para una crisis financiera importante, pero bueno.
Hay sectores que están esquivando mejor el golpe este viernes, por ejemplo, acciones mineras europeas, repuntando después de dos sesiones en rojo, títulos expuestos a cobre, aluminio y acero liderando el rebote, Glencore en Londres ganando más de un 4%. Empresas europeas también de logística, de paquetería, de fletes, ganando después de los resultados de FedEx en Estados Unidos, han superado las expectativas, como veíamos antes, y además la compañía ha mejorado su pronóstico. Protagonistas, otros títulos, ya entre las eléctricas, la italiana Enel, ganando más de un 2%, ingresos de su año fiscal de la empresa de servicios públicos italiana han venido por encima de las expectativas, mientras que la orientación, el guidance, ha quedado sobre su deuda y dividendos, sigue pareciendo sólido a juicio de los analistas. Recoge el guante, sin embargo, Endesa, participada por Enel en Bolsa Española, perdiendo un 2,10%, 18,40. Enel en el mercado italiano está ahora mismo con ligeras ganancias del 0,6%. Dentro del Eurostoxx 50, sacando partido de esa mayor sensibilidad a los tipos de interés y la posibilidad de que termine antes el endurecimiento monetario, empresas tecnológicas, mejor sectorial hoy en el viejo continente, Infineon, ASML Holdings, actuando de refugio, ganando más de un 1,2%. Son cuatro los valores que suben en Eurostoxx. Dos son tecnológicas, otra es Bayer Farmacéutica, un 0,3%, y Deutsche Post, a paquetería, beneficiándose de los resultados presentados por FedEx. Mercado de Países Bajos, a su índice de referencia, está perdiendo un 0,6%, 722,36 puntos. En esa bolsa de Países Bajos nos fijamos hoy, Ana, es uno de los mercados más antiguos de Europa, con el AEX como principal índice y con empresas como ASML, como Unilever, la petrolera Royal Dutch o el gigante de la electrónica del consumo Philips entre sus componentes. Desde el Brexit no ha dejado de crecer este mercado y cada vez son más las compañías que lo miran más de cerca.
El mercado de acciones en Holanda es conocido por su estabilidad y su enfoque en valores a largo plazo, y la bolsa de Ámsterdam es su principal mercado de valores. Es parte del grupo Euronext y alberga numerosas empresas nacionales e internacionales. Su índice, el AEX, que está compuesto por las 25 compañías más grandes del mercado, es considerado el índice de referencia. David Galán, Bolsa General.
Es interesante porque tiene un componente sectorial en el que hay presentes muchos tipos de compañías, ¿no? Tiene desde lo que podríamos llamar vieja economía, con títulos tipo ArcelorMittal o Philips, que es verdad que ahora está pasando un bache importante, con compañías pues que son growth, que son de crecimiento, que tienen mucho futuro por delante, como puede ser ASML Holding, el fabricante de máquinas de litografía esenciales para la fabricación de chips. También tiene a B Semiconductor, de un sector que es muy pujante, que en Europa no tiene excesiva presencia, en España pues no tiene ninguna, o compañías muy, muy interesantes, de mucha calidad, como puede ser Wolters Kluwer, aparte de la que decía también de ASML Holding, o Randstad, en búsqueda de empleo.
Nos decía Darío García de XTB que en las bolsas de Países Bajos, después del Brexit, muchos negocios y empresas y muchas gestiones financieras que históricamente se han hecho en la Bolsa de Londres, porque era una de las más importantes del ámbito europeo, pues de todas las opciones que tenían, Países Bajos se quedó con esa cuota de mercado.
Eso precisamente porque antes de incorporarse a la Unión Europea, Holanda o los Países Bajos siempre ha tenido una enorme relación internacional a nivel comercial, financiero, empresarial, en todos los ámbitos productivos de la economía con Estados Unidos. Entonces, pudiendo aprovechar ese puente que permitía históricamente Holanda y que se remonta prácticamente a la época colonial y a la época de los piratas, para que nos hagamos una idea, pues en la actualidad, aparte del tratado que existe desde 1956 bilateral entre Estados Unidos y Holanda, pues supone precisamente ese gran atractivo.
clasifica a las compañías cotizadas en varios sectores que incluyen tecnología, servicios financieros, productos químicos, energía, entre otros. Algunas de las compañías más grandes que cotizan allí son Royal Dutch Shell, Unilever, Philips o ASML, entre otras.
Hay pequeños factores que todo suma y ayuda, como que es un país que no tiene el impuestazo a la inversión, que es la tasa Tobin, que no la tiene Holanda. Se dijo en su día que iba a ser un impuesto unitario en toda Europa, que toda Europa lo iba a negociar de forma conjunta, y al final pues los países más apurados en su balance presupuestario han impuesto la tasa, como España o Italia, o Francia también, y Holanda y otros países todavía no la han implementado, lo que hace pues que al final hay una competencia aquí donde es más barato invertir en Holanda que en España, ¿no? Dependiendo del broker también, pero en general no te van a cobrar ese impuesto. Y luego está el tema de la seguridad jurídica, que también es muy importante a la hora de captar inversiones en un país. Y por último, el coste de financiación, porque aunque estamos al paraguas del Banco Central Europeo, pues no todos los países, a la hora de salir a captar dinero, financiación, las empresas tienen el mismo coste.
Es conocido por su enfoque en la inversión a largo plazo y su énfasis en la sostenibilidad. Muchas compañías holandesas tienen una perspectiva a largo plazo en lugar de enfocarse únicamente en el rendimiento financiero a corto plazo.
Porque hay un precondicionante previo a la constitución de la Unión Europea y la incorporación de Holanda o los Países Bajos al ámbito comunitario del viejo continente, para que sea el centro atractivo financiero e inversor, e incluso de constitución de empresas, para que estas puedan tener una mayor flexibilidad en el ámbito internacional, no en el ámbito europeo particularmente, porque al estar el territorio Schengen, ahí no hay ningún tipo de barrera entre los países miembros, pero sí que ejerce una mayor flexibilidad para establecer relaciones comerciales con lo que consideramos a día de hoy la principal economía financiera del mundo, que es Estados Unidos.
De hecho, tras el Brexit, la subida de la AEX fue desde los 466 puntos de enero de 2020 a los máximos de enero de 2022 en 803 puntos. Daniel Santacreo.
Si nos remontamos a octubre de 2020, este índice ha obtenido cerca del 40% de revalorización y desde el pasado mes de octubre la subida acumulada es de casi el 20%, superando a la media europea y situándose entre las mejores del mundo. Algunas de sus ventajas o algunas de las ventajas que tiene frente a otros mercados son que su economía es muy abierta y competitiva, con un alto nivel de innovación y desarrollo tecnológico. Como segunda ventaja, podríamos decir que su posición geográfica le permite ser un centro logístico y financiero para el comercio internacional.
De hecho, la última en irse de España allí ha sido Ferrovial, con su mudanza a Países Bajos, y es que las grandes tecnológicas europeas están cotizadas allí, ya que es un mercado mucho más grande y más líquido que el español. Víctor Galán, Planeta Bolsa.
Que ha ido ganando, al igual que la parte de los países nórdicos, mucha cuota de mercado. Y esto es debido a que muchas de sus acciones que contenían en estos índices, pues poco a poco lo han ido haciendo cada vez mejor con el paso del tiempo. En el caso de Países Bajos podemos estar hablando de empresas como ASML Holdings, Signify, podemos hablar de Alberts, podemos hablar también de Walter Kluwerts, compañías que lo han estado haciendo muy bien en el mercado durante los últimos años. Además, con la digitalización y con el incremento y la oferta de brokers actualmente en el mercado, ha permitido acceder a otro tipo de plataformas a precios bastante competitivos. Por ello, Noruega, Suecia, Dinamarca, también obviamente Países Bajos, Holanda, están a la vanguardia y compitiendo de tú a tú con las economías tradicionales como Italia, España, Francia, Portugal y todas, obviamente, las del otro continente en Estados Unidos.
Esa es la clave, el posible salto a Estados Unidos, y esa es precisamente la motivación principal de la propuesta, por ejemplo, de marcharse a Países Bajos de Ferrovial. La bolsa española, como la mayoría de europeas, no tiene un acuerdo con su homóloga estadounidense que le permita a las compañías cotizar en ambas a la vez. La excepción es Euronext, la bolsa neerlandesa, que sí abriría la puerta a Wall Street, a la firma de infraestructuras española. De esta forma podría captar la inversión de minoristas americanos, logrando un mayor acceso a la financiación y reduciendo así el el coste de emisiones futuras. Nacho Zarza, Auriga Bonos.
Euronext, que es el propietario de la bolsa de Ámsterdam junto con otras, también lo es de la bolsa de Bruselas, de Dublín, de Lisboa, de Milán, de Oslo y de París, ¿no? Los ingresos de Euronext en el año 2021 fueron de 1.298 millones de euros. En el año 2022 la cifra ascendía a 1.418 millones de euros y su cifra de EBITDA en 2021 fue 771 millones de euros y en 2022 861 millones de euros.
Y lo cierto es que lo sigue haciendo bien porque en el acumulado del año el AEX holandés cotiza ya con ganancias del 6,3%.
Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
Países Bajos han ido bueno para compañías tecnológicas y para startups. De estas vamos a seguir hablando, en concreto Alma, de las españolas, para conocer cómo es su relación con los bancos, si dependen o llegan a depender más y hasta qué punto de un banco, como lo hacían las startups de California del Silicon Valley Bank. Has hablado con expertos, cómo es el modelo de financiación de las startups nacionales.
Sí, realmente Silicon Valley Bank no era un financiador de startups como tal. Lo que hacía era financiar a casi todos los grandes fondos de Venture Capital y Private Equity americanos. La entidad financiera trabajaba con esas grandes empresas que, para dar dinero a las startups, las obligaban, entre comillas, a trabajar con el banco. Esa es la primera aclaración que nos hacen desde el sector. Nos explican también que las startups españolas no tienen exposición a las pérdidas que se puedan generar tras la quiebra de Silicon Valley Bank, pero que hay cierto miedo a que acabe salpicando a rondas de financiación. Tampoco se puede producir una situación similar a la acontecida en torno a esta entidad financiera, porque no hay ningún banco expuesto de ese modo al capital de empresas tecnológicas. Juan Luis Hortelano es presidente de Valencia Startup y director de operaciones en la startup Blinkfire Analytics.
Yo diría que en España no hay una concentración como había en Silicon Valley Bank, que se dice que llegó a tener hasta el 60% de las startups en Estados Unidos, ¿no? Aquí las empresas utilizan los bancos que les vienen más cómodos o no. Sí que hay algunos bancos un poco más activos, que BBVA, Sabadell, ahora Santander también, que están intentando entrar en el sector de una forma más o menos amigable. Pero realmente yo te diría que no hay en España nada similar a Silicon Valley Bank por concentración, que también es un riesgo, ¿no? Cuando al final tú el 60 o 70% de tu negocio lo tienes en un sector, pues cuando ese sector sufre por lo que sea, en bolsa o sufre problemas, pues también afecta a la entidad, ¿no? En ese sentido, en España los bancos yo creo que sí que están mucho más diversificados.
Pero vamos por partes, ni en España ni en Estados Unidos los bancos son ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. La primera, capital semilla y fondos de capital riesgo con más potencia en Estados Unidos que en España.
Porque realmente los bancos, cuando tú montas una empresa casi de cero, que además son empresas que necesitan capital pero no tienen ingresos de entrada por necesidades de desarrollo, de investigación, los bancos no entienden ese tipo de negocios, con lo cual no dan préstamos a emprendedores. En Estados Unidos, pues Silicon Valley Bank al principio sí que podía dar algún préstamo puntual apoyándose en acciones, pero bueno, aquí en España los tipos de financiación cuando alguien hace una startup, pues eso, viene el capital semilla de los mismos fundadores, de los típicos tres Fs que se dicen, ¿no? Los family, friends y fools, los tontos, la familia y los amigos, ¿no? Y la financiación privada de fondos de capital riesgo.
Aunque los bancos no son la principal fuente de financiación, como decimos, ni allí ni aquí, la principal diferencia entre las startups españolas y las americanas estriba en que en nuestro país la financiación inicial tiene que ver mucho con ayudas públicas y con préstamos de organismos como el ENISA, especializado en ofrecer créditos a startups con condiciones adaptadas a su modelo de negocio. Esa figura, evidentemente, no existe en Estados Unidos.
Pero sí que es verdad que hay líneas de financiación públicas que funcionan mejor o peor, como pueden ser ENISA, que para jóvenes emprendedores pues da unas cantidades que son, bueno, son discretas, digamos, entre 25 y creo que 75 o 100.000 euros. Hay diferentes tipos que ya te digo, están hechos con dinero público, que es ENISA. Luego hay otro tipo de ayudas más enfocadas que se llaman Neotech, que están enfocadas para el apoyo y creación de empresas de base tecnológica y también son suelen ser préstamos que hay que devolver con X años, 5 o 7 años, con un par de años de carencia. Son todo préstamos, ¿eh? No es dinero, no suele ser dinero a fondo perdido, aunque pueda haber otro tipo de subvenciones.
También coloca el foco en las ayudas públicas y en ENISA para hablar de las diferencias. Javier Marín, fundador y responsable de crecimiento en la Venture Builder Build.
Todas las startups, tanto en España como en Estados Unidos, buscan una financiación ya a partir de cierto stage con Venture Capital, o sea, lo que sería capital riesgo. Creo que la única diferencia principal en España es que al principio hay ciertas ayudas públicas que yo creo que en Estados Unidos, y esto lo desconozco, la verdad, creo que en España son bastante buenas. Y estoy pensando en particular en el ENISA.
Así que nos hemos ido a preguntar a ENISA, empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales e innovadores de pymes españolas. ¿Qué papel creen que juegan ellos mismos en la financiación de nuestras startups? José Bayón, CEO de ENISA.
ENISA es la empresa nacional de innovación, por su nombre, es una empresa pública, un instrumento público, más que una empresa realmente adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno, el Gobierno de España. Y la función principal que tenemos es financiar, apoyar económicamente a startups y pymes innovadoras. El papel que juega ENISA realmente es el de ser un préstamo muy especial, porque no pedimos aval ni garantía, no diluimos capital, no computamos como deuda en la CIRBE, en la Central de Registro del Banco de España, y a cambio, eso sí, pues cobramos una tasa de interés variable por beneficio. Realmente se ha demostrado, como digo, que es un instrumento de gran utilidad para las startups en su fase inicial, no cuando son un proyecto, sino cuando ya son una empresa realmente emergente que está en el mercado.
Después de analizar diferencias y que quede claro que la financiación de startups viene de Venture Capital y de financiación pública a través de diferentes organismos, la siguiente pregunta es ¿qué papel juegan los bancos? De nuevo, Javier Marín.
El banco lo ves como un mal necesario, ¿vale? Para las startups lo más importante de cuidar, sobre todo al principio, ¿vale? Es el flujo de caja. Y el único instrumento con el que te puedes ayudar para controlar un poco el flujo de caja sería una línea de crédito. Y los bancos no ponen nada fácil ese acceso. Entonces, al final, todo el mundo tiene que tener un banco, pero es un mal necesario.
Bancos mal necesario, juicio de Marín, pero ¿quién lo está haciendo algo mejor? ¿Miran los bancos a las startups con recelo?
No las miran con recelo porque saben que para ellos es un nuevo nicho de mercado. Ya el retail está como muy, muy quemado, las grandes empresas igual, y para ellos es un nuevo nicho en el que poder seguir facturando, básicamente. El problema es que no las han entendido bien y eso no sé si los van a llegar a entender nunca bien. Todos han creado divisiones relacionadas con startups, tipo pues Caixa tiene Day One, BBVA tiene Spark, como el mismo banco de siempre, con vaqueros y camisetas de traje, ¿no?
Por último, desde Bill, Marín mira una nueva fórmula de financiación para startups que dice puede ser un interesante nicho, los family office.
En España hay un montón de family offices que no están nada interesados en tecnología, que tienen muchísimo dinero y que podrían ayudar a un montón de startups en las fases más iniciales, y que sobre todo se centra muchos family offices en inmobiliario.
Desde la pandemia, las startups españolas son conscientes de que acceder a financiación para sus proyectos es más complicado. En 2021 se batió récord en volumen de inversión de empresas en España en startups con hasta 4.300 millones de euros, pero en 2022 los fondos de capital riesgo lo pusieron más difícil. La financiación para estos emprendedores se redujo un 20%. Veremos a ver y cuantificaremos más adelante qué impacto puede tener la quiebra de Silicon Valley Bank en el acceso a financiación de startups españolas.
De tecnología seguimos hablando. La carrera de la inteligencia artificial está más viva que nunca. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos novedades en esta industria. Microsoft, entre otras, a protagonistas.
Microsoft, que compró ChatGPT, ya lo sabemos, esa IA de texto predictivo, ahora ya lo ha incorporado en su haber, dentro de su buscador de Bing, y también lo han presentado esta semana su nueva herramienta, ayer lo hicieron. Se trata de Microsoft Copilot, el copiloto Microsoft. Escuchamos a Jared Spataro desde la presentación de Microsoft de ayer.
We're embarking on a journey to help every person around the world rediscover.
Nos estamos embarcando en una nueva aventura para ayudar a cada persona en todo el mundo a redescubrir el alma del trabajo. Os presentamos Microsoft 365 Copilot, un copiloto para el trabajo. Esto combina el poder de modelos de lenguaje con tus datos y tus palabras serán la herramienta más poderosa de productividad. Productividad es justamente la palabra de éxito que en el sector de las inteligencias artificiales. Este copiloto interactivo está pensado para ayudarte en todos los procesos laborales. Igual te redacta un mail pensando en las palabras clave, te perfecciona un texto para mejorar el SEO para Google, para YouTube. Sobre todo puedes hablar con él, pedirle exactamente lo que quieres.
We obsessed over every interaction and designed Copilot as a connected.
Continúa la presentación de Microsoft Copilot. Un trabajador de la compañía explica los obsesionados, dice que están por la productividad y las interacciones con la IA. Explican que este copiloto puede asistir a una reunión por ti, por ejemplo, apuntar los temas que se han hablado, tomar apuntes y hasta preparar preguntas que puedas hacer a tu interlocutor. Al fin y al cabo es como un asistente, pero sin problemas de humanos, sin bajas laborales o tener que pagarle la seguridad social. Esto parece una broma, pero ya desde hace años, nació en los años 90, esta ideología en Estados Unidos conocida como Tax the Robots, es decir, grabar con V a los robots, para que las aportaciones a la seguridad social, por ejemplo, que se eliminan porque hay menos puestos laborales para humanos, pues las paguen ellos. Escuchamos a Bernie Sanders, político demócrata estadounidense.
¿Es healthcare free? No, it is not. So what we do is exempt the first 29,000.
Pregunta a Bernie Sanders si la sanidad es gratis. Dice, no, pues alguien tendrá que pagarla. Y si se pierden puestos de trabajo por la robotización al final tendrán que pagarlo los robots. Este debate lo veremos desarrollarse más en los próximos años. Estas inteligencias artificiales pues van a ir eliminando puestos de trabajo o no. Según PricewaterhouseCoopers, la inteligencia artificial va a eliminar al menos 7 millones de puestos de trabajo en Reino Unido en los próximos años. Pero a la vez, en el mismo estudio, dicen que creará los mismos empleos nuevos. El problema es que la IA crea empleos que requieren cierta formación y elimina puestos que no requieren esa formación. Justo de este tema han estado hablando en el programa hoy a media sesión con Rafa Jiménez. Escuchamos al CEO de MindSike.
Las labores de menos valor añadido o más repetitivas suelen ser las que más se puedan ver ayudadas, sustituidas o afectadas por la revolución tecnológica, en este caso por la inteligencia artificial, ¿no? Pero yo haría un matiz. Probablemente los países tecnológicamente más evolucionados son los que menos paro tienen. Es decir, la inteligencia artificial o la revolución tecnológica ayuda a liberar la capacidad que tienen los profesionales o los trabajadores de cualquier tipo para centrarse en tareas de mayor valor, más creativas. Y bueno, yo creo que es un falso mito lo de que va a eliminar el trabajo lo va a transformar, sin ninguna duda, ¿no?
La transformará ese trabajo. Igual ahora el debate se torna más en obrero contra ingeniero, ¿no? El ingeniero tendrá que estar encima de ese robot o de esa inteligencia artificial. El obrero igual es el que pierde el trabajo porque un robot lo puede hacer. En muchos sentidos estamos viviendo un momento comparable a la llegada de Internet. La ley se ha tenido que ir actualizando a los avances. Muchos recordamos los años dorados de la piratería, todos utilizábamos Ares o Emule sin ningún tipo de pudor, ¿no? Estados Unidos está ya trabajando en una ley sobre inteligencia artificial, sobre todo para los sectores más estratégicos o de alto riesgo, seguridad, entre otros. Estados Unidos lleva años ya ganando la carrera, le sigue China, todavía lejos en cuanto a avances, pero en la misma liga, podríamos decir, y mucho, mucho, mucho después está la Unión Europea. Entre las empresas más avanzadas, Google, Microsoft, en este tipo de avances se abre otro debate muy interesante. La competencia fomenta la mejora y la innovación, pero al ser dos empresas tan grandes, también existe un riesgo de que el avance tenga que ser tan rápido que exista una presión sobre esa misma innovación que termine implementando tecnologías sin las pruebas necesarias. Bard, la inteligencia artificial de Google, con esto terminamos, tuvo justamente este problema. Cuando lo sacaron el pasado febrero, mostró demasiados problemas, estaba demasiado sin pulir. Alphabet ese mismo día corrigió en bolsa más de un 7%.
Cierre de mercados.
Adivina adivinanza.
Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société Générale, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
¿Dónde te gustaría perderte? ¿En Egipto? ¿En la nieve? ¿En el Olimpo? ¿Entre dragones? Sumérgete en la magia del cine en Cinesa y viaja a lugares fantásticos con las butacas más cómodas, imagen espectacular y sonido envolvente. Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Shazam, la furia de los dioses. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Te esperamos.
IG patrocina el cierre del IBEX.
Termina IBEX el viernes con pérdidas del 1,92%, fin a una semana que ha sido claramente la peor desde septiembre del año pasado. 8.719 puntos con el mínimo, lo ha tocado el índice selectivo, en 8.656.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société Générale, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Semana Santa en Medina de Rioseco, declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Desfiles procesionales en un escenario único. Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los Almirantes. Ven a Medina de Rioseco. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera.
Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia,
música.
Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano.
¿A qué esperas? Descárgatela.
CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva.
Sintonizan Radio Intereconomía.
El cierre de los 35 del IBEX.
A repasar, toca gran parte de esa nómina de componentes del índice selectivo nacional, como todos los viernes, con Gerardo Ortega, colaborador en CMC Markets. Te tenemos a la vista en gerardoortega.com. es ahí a la vista también en nuestro canal de YouTube, de Radio Intereconomía, donde vamos a ver esos niveles de los valores. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ahí estás.
Muy buenas tardes, pues aquí preparado, semana complicada la que hemos tenido en bolsa, porque además se han perdido los niveles de control de los índices y de los del sectorial bancario, no en Estados Unidos, pero sí en Europa.
Sí, que han sufrido de los lindos palos que se han dejado ver a diestro y siniestro. Aún así, mira, justo, la empresa por la que empezamos ha terminado hoy en positivo. Acciona, ganando un 0,477 euros, Gerardo.
Y respetando soportes, es verdad, en la zona de 170 a 169 euros. Es la línea roja que se ve en el gráfico diario. En principio es un mantener soporte clave en tendencia. Estamos hablando en ese caso de otro nivel, en 161, 160 euros.
Su filial verde, Acciona Energías Renovables, ya nos dijiste la semana pasada que empeoraba, perdió soporte y se queda un poquito atrás, a 34,14, menos 2,8 y al cierre.
Sí, había perdido soporte, primero nos había dejado una directriz confirmada contra estas agencias, perdía soporte y fíjate, lo que ha hecho esta semana ha sido ir a buscar los altos de la semana pasada, no ha podido con ellos, así que mejor, bajo estas circunstancias, estar fuera.
Mejor que el mercado Acerinox, a menos 0,68 euros con 98, ¿qué nos dice ahí el gráfico?
Sí, bueno, pero que estaba apoyado la semana pasada, pues en las... en la directriz alcista, en esa zona de
980. ¿No?
Eso es, sí. Bueno, lo ha dejado todo atrás. Bueno, pues está en fase de reacción, tal y como se puede ver en el gráfico. Y bueno, pues de momento, pues esperar a que amaine este temporal. No, aquí atento sobre todo también a la vela mensual, porque es evidentemente ahora es bastante, bastante fea, pero bueno, esto tiene arreglo a lo largo del mes. De momento, pues vuelven a pintar bastos en lo que sería Acerinox.
Y a ver, Aena. Era guapa, se ha puesto un poquito más fea, 142,4, sí. Menos 4%,
bueno, lo que ha terminado. Sí, no, la jornada de hoy ha sido francamente dura. Los niveles de control siguen estando en la zona de 140, eso sí, por la parte de arriba ha llegado esa zona de 155, se ha quedado bordeándola, no la ha tocado, se ha quedado bueno, pues, prácticamente en ella y retrocede. La vela semanal evidentemente no es... para nada atractiva y bueno, lo único que ha vuelto al gap que nos había dejado tras los resultados que había publicado, ¿no? Es decir, sea como sea, la sensación que a mí me da es que en caso de rebote, si no se ejecuta antes el stop, pues mejor, a lo mejor plantearse ya salir.
Y para mejor ocasión, conquista de resistencias, 67 euros la tenía Amadeus, 58,32, a menos 1,8.
Sí, bueno, aquí hemos tenido, o sea, es como muchos valores, ¿no? Se ha quedado ahí al borde, vamos a ver qué pasa en esa tercera posible tangencia que ha hecho, ¿no? Con la caída que nos ha dejado esta semana, pues lo que hace es reaccionar desde la primera zona de resistencia que tiene. Es verdad que habíamos comentado, ¿no? Que la vela mensual que nos había dejado, pues estamos en marzo, en enero, era francamente atractiva, pero bueno, necesitamos ver algo más, ¿en qué sentido? Bueno, pues ahora a ver qué pasa en esta zona, ¿no? Esta, digamos, posible tercera tangencia. Si ahí rebota, pues evidentemente quedará confirmada y eso será porque probablemente se han aliviado las sensaciones que ahora mismo son bastante bajistas en el mercado.
Vamos con los bancos. No sin antes decir el cierre de ArcelorMittal, 25 euros. A ver, bancos, los del IBEX, ¿por dónde lo cogemos? Empezamos con los dos grandes, BBVA y Santander. Estos últimos días lo hacían un poquito mejor que banca mediana más banca minorista. Hoy lo han hecho descaradamente peor. Sí. BBVA y Santander, ¿cómo les tenemos?
Pues mira, pues lo que decíamos la semana pasada habíamos bajado a apoyarnos en los niveles de control. En el caso de Santander, pues perdón, de BBVA zona 6,95, 7 euros, una cosa así. En el caso de Banco Santander, pues esa zona de 3,43, pero es que esta semana nos deja velón bajista. Frente a esto, poco nada hay que decir. Es incuestionable que estamos en fase de reacción en los bancos, ¿no? Lo que decimos desde el canal de YouTube de CRC Markets es, bueno, hay muchas formas de estar en el... Que decir, si nos ha pillado esta caída, pues uno de los planteamientos que podemos hacer es bueno, pues cubrir la posición. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vendiendo el mismo número de CFDs que acciones tengamos, ¿no? Pues yo aconsejo que vayan a echar un vistazo, pero vamos, las velas son en principio... más que probable reacción a la baja, pues que contiene unos días más.
Todos ellos a más de doble dígito se dejan en el acumulado de la semana, más de un 20%, incluso Sabadell, CaixaBank el que menos y con diferencia. Hablábamos de la subida libre en la que estaba el valor últimos días. De Sabadell, Bank Inter, Caixa, ¿con alguno te quedas en concreto, Gerardo?
Bueno, pues yo te diría Banco Sabadell, sobre todo por el velón que ha sacado esta semana. Es decir, lo veníamos comentando semanas atrás, el movimiento alcista muy claro, todo en un movimiento, en un tramo único. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la vela que nos deja esta semana es con gap bajista, se lleva directamente los niveles de control que tenía. ¿Cuál es el problema que ha habido en los bancos? Que la caída ha sido a lo bestia, tal y como se puede comprobar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no hemos hecho nada, por eso comentaba antes, ¿no? Si no hemos hecho nada y quiero mantener las acciones y no me quiero ir exactamente a estas cotizaciones, pensando que pudiera venir algo más de presión bajista, en reacción, pues puedo cubrir esa posición, me neteo y me dejo de problemas. Y luego, a partir de ahí, pues puedo ya empezar a qué decir, tomando una decisión sobre el título, puedo seguir tomando otras decisiones. Si no hago nada, pues me quedo ahí. Bueno, pues sin hacer nada, ¿no?
Celnex hasta ayer venía sorteando todo este envite mejor, 34,10, pero hoy ha venido el arreón vendedor, menos 3,4.
Sí, hoy volvemos a tener cierta presión bajista. Vamos a buscar la directriz alcista. Fíjate, 1, 2, 3, 4. Bueno, pues estamos ahí. También tenemos el gap que nos dejó con esa, bueno, cuando salió la noticia de la posible OPA. De momento es un mantener, referencia por abajo, los 31 euros aproximadamente. Obviamente, perder esa directriz y cerrar ese hueco, pues empezaría a torcerse seriamente lo que pensamos de mano.
Logista, poquitos cambios, 22,28, y entre las utilities en Agas, Endesa, Iberdrola, también la metemos por aquí. No tiraban, ahora son refugio. ¿Se ve algo interesante?
Bueno, no tiraban. En Agas, por ejemplo, ha intentado tirar, nos ha dejado mecha por la parte de arriba. En el caso de Endesa no tiraba y sigue sin tirar. Mira el gráfico semanal cómo nos ha quedado. Bueno, y en el caso de Iberdrola, que no sé dónde la tengo, yo creo que la tengo. Bueno, tenemos una resistencia muy importante en la zona 11-20, pues de momento más de lo mismo, más que lo que teníamos la semana pasada. Seguimos sin tirar, pero es verdad que lo han hecho mejor que el mercado, ¿no? Lo están haciendo ahora.
Saltamos a Ferrovial, Gerardo, 26,51, menos 0,7, mínimo del día, lejitos, como la mayoría del IBEX, 26,20.
Bueno, pues estamos ahí pegados a zonas de resistencia. Recordar un poco lo que decíamos, ¿no? El asalto en velas mensuales que nos fructificó porque cerramos el mes pasado por debajo de esa zona tan importante, los 28 euros. En cualquiera de los casos, bueno, pues tenemos tres tangencias y soporte muy claro. Yo en ese sentido, el mercado nos dice que 25,30, una cosa así. Es verdad que mientras no se pierda es un mantener, pero ojo, porque por la parte de arriba no hemos podido consolidar la ruptura. Si perdemos esa zona, pues veremos caídas, claro.
Ojo, hemos de seguir teniendo en Grifols 8,80 menos 1,7.
Bueno, no, ojo, aquí lo que hay que tener es más paciencia que el Santo Job. Sí, esto es una vuelta. Por eso decía que al final y aquí esto es un ejemplo, yo creo, bastante claro, ¿no? Es decir, lo que es una vuelta semanal, sí, que puede parecer mucho por lo que había subido, fíjate ya por dónde va, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues una caída en un tramo único. ¿Qué es un tramo único? Aquí se ve perfectamente. Todos los días caemos un poco más. Se respeta el máximo del día previo y no hay posible vuelta al alza. De momento, dirigiéndose, ojo, al origen del movimiento alcista que está por debajo de los 8 euros.
Iberdrola, ya hemos apuntado lo que nos decías antes. Inditex, Coincidió justo la presentación de resultados, más de un 5 con el miércoles, ¿no? Cuando vino toda la tempestad.
Sí.
Post Credit Suisse, 28,63. Inditex, menos 0,4. Bueno.
Bueno, pues nos deja, yo creo, en la zona 27,45. Yo creo que el soporte bastante claro. Ojo, ha cerrado el gap alcista que nos había dejado donde el proceso alcista, rompe la directriz alcista, es condición necesaria que no es suficiente para girar. Si pierde los mínimos que vimos pues precisamente hace tres días en 27,45, nos pongamos más que probable reacción en ese caso a la baja, entre otras cosas porque estamos pegados a altos de todos los tiempos.
Indra, 11,22.
Nada, esto, la vela mensual cada vez se va deteriorando más y aquí simplemente el gap que nos había dejado, la caída, y a partir de aquí, pues nada, esto en principio pues es un perfecto para cubrir, por ejemplo, con CFDs, uh-huh, o simplemente liquidar al menos parcialmente, ¿no?
Socimis e Inmobiliarias, Colonial, a ver esos niveles, 5,81 para ella.
Pues fíjate, pues de una, dos, tres, cuatro tangencias y perdidos los niveles de control, caemos y seguimos cayendo. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque caigamos, siempre tenemos retrocesos durante la semana, ¿no? Por eso decía un poco, a lo mejor, pues con una ENA, un Acerinox, algo de esto, pues oye, si no se ha salido, pues podríamos a lo mejor aprovechar, salvo que tengamos sorpresón en Wall Street, ¿no?
Cae IAG un 2,5, medio punto Robi, Mafre un 1,6, hasta el euro con 80, la aseguradora.
Pues ya ves, mira la vela semanal, da pánico, ¿no? Lo había hecho muy bien la semana pasada, pues había perdido los niveles de control, había rebotado en la directriz, cerraba arriba, y esta semana lo pierde directamente con el estrés que ha habido en el mercado, en el sector financiero, ¿no? Es poco que decir, más que probable continuación bajista.
Repsol, por aquí también ha habido algo de tensión y estrés en la petrolera con el bajonazo en los precios del crudo. Sin embargo, hoy remonta algo la española, un 1,3%, 13,48. ¿Algo interesante?
Sí, sí, bueno, pues que el soporte lo tiene roto. Directriz alcista, primer soporte relativo, lo tiene todo. No digo que no pueda remontar, pero sí que es cierto que la ruptura de soportes es clara. E importante, que lo hace, cuidado, esto es lo relevante, lo hace desde máximos de todos los tiempos, 15,50. Por eso digo que no vaya a ser que el mercado quiera corregir. Pero nos ha dado un mensaje, yo creo que es razonablemente claro esta semana.
Que hoy no nos despedimos con Telefónica. También hemos hablado mucho de ella en los consultorios, sino con Solaria. Último apunte sobre la compañía de renovables, 16,88, Gerardo.
Bueno, pues sigue corrigiendo. Yo, a mí me da la sensación de que está metido en un gran triángulo, pero no termina de rebotar. También en un movimiento, en un tramo único a la baja, vuelta, pero más que probable si superamos 18,10, una cosa así. Pero bueno, de momento seguimos, desde mi punto de vista, triangulando y está, es verdad que está mucho más tranquila que otros valores del mercado. No, lo que es incuestionable, Javier, es que esta semana, ahora sí, el mercado sí se ha completado.
Telefónica más tranquila que la media del mercado, 3,70, y Unicaja 98 céntimos en menos 1,74. Con bancos casi empezamos y con bancos nos despedimos. Sí. A ver todo lo que colea para la próxima. Audio y los gráficos disponibles en Gerardo Ortega.es esta semana, este fin de semana.
Los 35 a partir de mañana, junto a este audio, y bueno, y en el canal de YouTube, pues pueden ver también en Radio Intereconomía, pues esta intervención que acabamos de hacer, ¿no?
Gracias por ello, buen fin de semana, Gerardo. Chao. Hasta la vista.
Fuerte abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-603. Legalitas y sigue con tu vida.
Vontobel Asset Management.
calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
La historia interminable es el musical del que todo el mundo habla. No dejes pasar más tiempo y descubre esta superproducción para todos los públicos. Te esperamos en el Teatro Calderón. Consigue ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com, donde siempre querrás volver.
¿Cuáles son las exigencias y necesidades del comprador actual de vivienda? ¿Cómo será la vivienda del futuro? ¿Cuáles las tendencias? ¿Qué relevancia tienen las certificaciones y los consumos energéticos en proyectos de edificación residencial? Este miércoles 22 de marzo, especial con IDE Inmobiliario, con la colaboración de Uponor, a las 11 de la mañana en Radio Intereconomía. Escúchanos.
Son las 6 de la tarde, las 5 en casa.